Tenemos la visita de la licenciada María José Bañato, decana de la Facultad de Psicología y directora del Programa Nacional de Discapacidad. UDELAR aprobó la creación de una mesa asesora para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Tengo que hacer una aclaración, que fui directora uh-huh. antes de asumir el decanato del Programa Nacional de Discapacidad en la gestión anterior.
Muy bien. Es una muy buena noticia.
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Es un avance importante a nivel de definición política de la UDELAR.
Uh-huh. ¿Se están preparando docentes, a los docentes en general, para enfrentar este desafío? ¿O se está tomando a un grupo en particular de docentes que de pronto ya tiene una especialización previa?
Bueno, en realidad esto es producto de un proceso de trabajo de muchos años y de muchos docentes que conjuntamente con estudiantes vienen teniendo la experiencia, capaz que en cada una de sus facultades, ¿no? Uh-huh. En el 2008 creamos la red temática de discapacidad, donde ya ahí prácticamente todas las facultades y servicios nombraron delegados, y si bien la red temática tiene una preocupación dirigida a la enseñanza, a la investigación y la extensión, cada vez más accedieron estudiantes con discapacidad a las facultades, y eso genera la presencia, genera que se empiecen a contemplar diferentes aspectos que antes no estaban.
Tu área, digamos, de trabajo es la educación terciaria, ¿no?
Sí.
Universitaria. Pero para entender o para acceder a eso hay que tener la educación primaria y secundaria.
Sí.
¿Cómo estamos en inclusión educativa en ese aspecto?
Bueno, son menos las personas que llegan a nivel de educación terciaria, ¿no? En realidad, justamente, estamos hace un tiempo como país en un proceso de cambio de modelo a partir de que se firma y se ratifica la Convención de Personas con Discapacidad en Uruguay. Involucra también el área educativa, y en ese sentido ya se empieza a hablar de inclusión frente a la educación especial o a la educación normal. Entonces, todavía estamos como un poco atrás en ese sentido y rezagados, pero es un camino que se está trazando, digamos, ¿no?
Bien, pero ¿cuáles son las áreas en las que hay que atacar, sobre todo para que pueda ser exitoso la inclusión?
En realidad, esta comisión lo que hace es trabajar para que las personas que aprobaron el bachillerato y quieran continuar sus estudios lo puedan seguir haciendo. A su vez, los docentes y los equipos docentes que trabajamos desde el punto de vista académico, que no solo en la Facultad de Psicología, sino en otras facultades también, trabajan en temas de investigación o trabajan en temas de extensión para acompañar o promover la inclusión educativa en las escuelas, uh-huh. en las escuelas comunes, hay en las escuelas especiales, hay prácticas de extensión, hay procesos de investigación. También en la extensión se trabaja con organizaciones sociales. Entonces, desde la universidad, digamos que es un amplio espectro que no le compete, por ser educación terciaria, involucrarse directamente en las decisiones de los otros sistemas educativos, pero sí colaborar.
María José, para la universidad significa muchas cosas, abarca uh-huh. muchas cosas en lo que tiene que ver con lo que son los objetivos personales de quien decide estudiar. Hay personas que estudian letras porque le gustan las letras, ¿verdad? Uh-huh. Tú sabes que hay,
sí.
Hay carreras que la gente sigue, pero quedan para sí mismas en muchos aspectos.
Sí.
Pero en otros aspectos la universidad es una preparación para ingresar al ámbito laboral.
Sí.
¿Se está previendo también el ver cómo se incluye también laboralmente a quien logre terminar una carrera y tenga una discapacidad?
Bueno, en general la pregunta que me haces es un poco compleja, porque uh-huh. en realidad la universidad ahora hace unos años está haciendo un seguimiento de sus egresados, pero no es una tarea que la tenga incluida como parte de sus funciones, digamos. Sí, obviamente los egresados participan en el cogobierno de la universidad y entonces trae como un retorno de las necesidades laborales o profesionales. En ese sentido, la discapacidad es muy diversa, las situaciones, y obviamente desde un punto de vista de la inclusión tiene que estar acompañada cuando una persona para su trabajo necesita alguna adecuación específica, tiene que acompañar medidas del mundo del trabajo uh-huh. también. Pero a veces esta misma diversidad de situaciones puede implicar diferentes tipos de orientaciones para trabajar desde lo profesional, la investigación.
Bien, cuando hablamos de discapacidad, es un término muy amplio, sí. ¿No? Por supuesto, todas las personas somos diferentes y las personas con discapacidad también, pero hay dos grandes grupos que se los puede dividir como discapacidad intelectual y discapacidad motriz. ¿Esta mesa va a estar preparada para atacar o para ayudar a los dos tipos de discapacidad?
La mesa lo que hace es orientar y tratar de establecer un protocolo para aquel que se inscribe a la universidad, cualquiera de sus carreras y en toda la República donde hay carreras, poder en alguna medida favorecer el tránsito educativo de esa persona. Es decir, hasta ahora la universidad viene recibiendo estudiantes con discapacidad en un porcentaje muchísimo menor al que podría recibir, pero hasta ahora lo que ha sido es que hay facultades que están más preparadas y hay otras que no. Y en general las que no, que depende mucho de las posibilidades de la persona y de la voluntad, digamos, de con los que se toca en el camino, de que pueda avanzar o no avanzar.
Claro, pero voy a lo siguiente. Si yo tengo un estudiante con discapacidad motriz, por supuesto que es muy difícil su desarrollo, su movilidad, por ejemplo, que esté en silla de ruedas, pero son posibilidades que son adaptables a nivel edificio, uh-huh. y tal vez él como alumno no tiene ningún problema en el desarrollo. En cambio, si tengo una persona con una discapacidad leve que sí tiene problemas en el desarrollo, ¿la universidad está preparada para atender esas especificidades?
En realidad, nosotros lo que, por ejemplo, en psicología lo que hicimos es, y lo que propone también esta comisión, es tratar de eliminar las barreras que pueden ser arquitectónicas, que pueden ser de comunicación, ¿no? Cuando se trata de personas ciegas, de baja visión o personas sordas, y también de actitudinales, ¿no? En realidad lo que se establecimos en psicología es que cuando se inscriben a la carrera hay un apartado que dice que si voluntariamente quiere decir que tiene discapacidad o que está en una situación de discapacidad, marcar qué necesidades o qué tipo de apoyo necesita para cursar la carrera. Por ejemplo, una persona sorda capaz que precisa un intérprete y ahí se lo va a orientar a bienestar universitario, o de repente puede plantear que tiene necesidades de movilidad, y en ese sentido la movilidad tiene que ver lo arquitectónico, pero no solo eso, sino que a la hora de estudiar, de hacer una prueba, va a necesitar, por ejemplo, más tiempo, o si es una prueba escrita, va a necesitar que sea oral, es decir...
Claro, pero todos los ejemplos son de discapacidades físicas, impedimentos físicos. Te pregunto, en el área de discapacidad intelectual, ¿no hay un apoyo? Te lo pregunto por lo siguiente, porque es el mayor desafío de la educación.
En realidad, lamentablemente, o sea, en general, cuando la discapacidad es intelectual como tal, tiene que haber superado el bachillerato. Si una persona supera el bachillerato, está en condiciones de entrar en la universidad. Y esa persona puede presentar dificultades en alguna asignatura.
Claro, y en eso se le va a tener contemplación, un apoyo particular.
Claro, digamos que las adecuaciones curriculares no pasan por bajar exigencias de las carreras. Esto me parece importante señalarlo, sino adecuar las condiciones para que la persona tenga las mismas oportunidades en ese sentido. Ya te contesto. En realidad, esta comisión va a ser un asesoramiento a nivel central para los servicios. En general, los servicios o las facultades tienen unidades de apoyo a la enseñanza. Esas unidades de apoyo tienen distintas formas de instrumentar apoyos específicos, porque no solo las personas en situación de discapacidad pueden presentar dificultades para estudiar, claro, o dificultades de relacionamiento. A veces una persona tiene problemas de relacionamiento y no necesariamente quiere decir que estén en una situación de discapacidad. Entonces, esto complementa precisamente para una población en particular que si no se contempla directamente no acceden.
Hay apoyo técnico en este caso, y estoy hablando de tecnología, Dejemos de lado un poco la discapacidad intelectual, porque yo estaba
pensando...
No, pero
pensando, un autismo, por ejemplo, que puede
que
ser
puede,
de mucha
que puede
ayuda.
Ser, que puede ser de ayuda, no, pero estaba... Porque, claro, hay una condición sine qua non, que era la que marcaba María José, que hay que pasar por el bachillerato primero y
claro, pero hay discapacidades intelectuales que son muy leves, que, totalmente. Como decía, por ejemplo, un ciego necesita más tiempo para hacer un examen, por decirte algo. Esta persona que tiene, tal vez, un desarrollo o un problema de entendimiento de distintas dificultades más lento, también requiere de más tiempo. Por supuesto que no hablo de una discapacidad intelectual severa o profunda.
No, me preguntaba por si hay algún tipo de apoyo técnico en ese sentido, en lo que tiene que ver sobre todo con las motrices, ¿verdad? Donde hay personas que de pronto pueden ser brillantes intelectualmente, pero bueno, tenemos el caso de el caso de se me fue de la cabeza el
que murió. Chica que fue
el que murió el mes pasado, el astrofísico.
Stephen Hawking.
Ahí tenés una persona con una mente brillante, pero con totalmente incapacitado para poder para poder escribir, para poder moverse. ¿Existe algún tipo de apoyo técnico para esto?
Ahí hay diferencias entre, por eso decía que algunos servicios que ya vienen trabajando en eso están más avanzados. Por ejemplo, en la compra de software para las personas ciegas. Bien. O de baja visión, eso lo brinda la facultad. Pero puede que no lo brinde la facultad, pero una persona que ya hizo bachillerato en general tiene ese software, se le puede permitir venir con su computadora. Es decir, es también en el analizar caso a caso. Lo que son las ayudas técnicas o tecnológicas sí que es una tarea que tiene mucha potencialidad. De hecho, la plataforma EVA, que es la plataforma universitaria para la enseñanza, tiene una preocupación en ese tema y está trabajando en temas de cómo mejorar la accesibilidad, y cada vez más los canales comunicativos y de accesibilidad, las páginas web de la facultad también se están transformando. Y por supuesto, como estos dispositivos también, la ANI aprobó un proyecto justamente a la coordinación PROEVA, que es a nivel central, para tomó a la facultad como programa, digamos, piloto, para hacer toda la biblioteca accesible, que es digitalizarla en su totalidad. Nosotros lo que decimos es que en la medida en que se contemplen las situaciones de las personas con discapacidad, también permite mejorar la situación de aquellos estudiantes que no necesariamente tienen o se encuentran en situación de discapacidad, pero sí tienen otro tipo de limitaciones por distintos motivos.
Por entender las individualidades, ¿no?
Exactamente. Entonces, esto requiere, cuando hablamos de inclusión, hablamos de lo que llamamos accesibilidad universal, hacerlo más accesible para todos, los edificios, las cartelerías, las web, pero a su vez las particularidades de las personas, de qué necesita esa persona.
¿Qué pasa con la lectura de materiales, por ejemplo?
Bueno, eso precisamente la persona tiene que decir si necesitan algún formato específico, y a su vez se tiene que disponer que el docente acepte dárselo. Entonces son también como... No todo el mundo tiene acercamiento con la temática, y lo que ha pasado hasta ahora, cuando eso no está regulado, es que muchos pueden decir, no, ¿por qué yo le tengo que dar a este estudiante anticipadamente un material cuando al resto no se lo doy?
¿Y qué se hace en ese caso? Porque me imagino una persona, no sé, una persona ciega, una persona en silla de ruedas, que tiene, entra una carrera y el 30% de los docentes sí le ayudan o le proporcionan este material y el resto no. ¿Qué hace? Bueno, ¿no puede terminarla? Es como...
No, en realidad, justamente al haber ya una definición política a nivel central, diríamos que nadie se podría negar a la inclusión, porque es una decisión de todo el CDC, que está conformado por los decanos, pero también por los órdenes, y también por las regionales, digamos. Hay un acuerdo de las tres macro áreas, o sea, la universidad se organiza en áreas, tanto del área de salud, técnica, científico-tecnológica, y del hábitat y social, en que van a poner un delegado para abordar esta situación.
Perdón, una cortitita. Hay un problema que sufren las personas con discapacidades, que a veces terminan haciendo las cosas que pueden y no las que quieren.
Sí.
¿Todas las facultades están en comunión con este programa Porque si no, yo termino eligiendo tal vez lo donde tengo más posibilidades de desarrollo y no lo que yo quiero, que sueño.
Bueno, todavía pasa eso, porque esto recién empieza y en general la gente va, por ejemplo, con discapacidad motriz, en general va a apuntar a ir donde tiene accesibilidad. Pero es algo que se viene avanzando en eso para que no pase. Bien.
¿Se ha hecho, se piensa hacer algún tipo de censo para tener idea, una idea cabal de cuántas personas en esta condición están yendo a estudiar? Y sobre todo, no también eso, sino las que pretenden ir a estudiar a la uh-huh. universidad.
En realidad el censo de estudiantes universitarios ya contempla la consulta uh-huh. y ahí sabemos que hay un 3,5%, pero por ejemplo nosotros ahora, al haber instalado en psicología la consulta, de 2.200 que se anotaron en la carrera, hubo 22 estudiantes que señalaron que tenían discapacidad y descubrimos que había gente que no lo dijo, pero que también está. Entonces, esto también es un tema de conciencia, es un tema de voluntad, porque hay gente que no quiere, que está en una situación y no quiere recurrir a este tipo de apoyo. Es un derecho también de esa persona, pero en definitiva esta comisión lo que va a hacer es diseñar estrategias para ir avanzando en tener mayor conocimiento de eso, ¿no?
Bien. ¿Qué pasa con las clases multitudinarias, donde a veces dicen, creo que todavía sigue pasando, que hay algunos alumnos que quedan parados para poder escuchar, atender a esta clase? ¿Se ha establecido algún tipo de orden, como pasa en el ómnibus, por ejemplo, con el asiento maternal o el asiento para jubilado? ¿Hay está contemplado eso para una persona que de pronto anda en muletas, por ejemplo?
Sí, bueno,
jugados a la cortesía
puede ser que sí en algunos casos, y en realidad nosotros en psicología en el protocolo establecimos sillas preferenciales adelante. En ese sentido.
Nos tenemos que ir rapidito a la pausa. Estamos conversando con la licenciada María José Bañato, decana de la Facultad de Psicología y ex directora del Programa Nacional de Discapacidad.
Dale.